El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
De México, don Pepe Guízar.
Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, vele salir de rosa temprana. A ver, de cara,
su amigo Bartolo Cruz, conductor de su programa Eco Bahía, les saluda desde Radio Universidad de Guadalajara por el 104.3 FM. En este miércoles 21 de septiembre del 2022, les recuerdo que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta y les invito a que sigamos con el compromiso de respetar a todos los organismos vivos de nuestro planeta, así como también los que son llamados abióticos como el agua y la tierra. Y bueno, a su vez también les comparto nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara, UDGTV, y nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. Y bueno, iniciamos este programa con música tradicional de mariachi, ya que tenemos de invitados a unas personalidades muy importantes, muy relevantes en la costa occidente de nuestro estado, aquí en Jalisco, y me refiero a la Jizoc. ¿Alguien de ustedes, estimado auditorio, había escuchado de qué es la Jizoc? ¿De qué nos habla? ¿Qué papel juega dentro de nuestro territorio la Jizoc? Bueno, pues de eso estaremos hablando en este día. Y para ello tengo de invitado al ingeniero Claudio Fabricio Flores Morales. Él es director general de la GISOC. Les comento que es egresado de carrera de ingeniero agrónomo, es especialista en zootecnia por la Universidad Autónoma de Chapingo, tiene más de 17 años de experiencia en desarrollo de actividades relacionadas con la conservación, manejo de los recursos naturales y desarrollo comunitario. Él ha participado en iniciativas de modelos de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Tiene conocimientos y experiencia en la operación de programas públicos para la gestión y la implementación de proyectos, educación para la sustentabilidad, desarrollo comunitario y la interacción con los diferentes actores involucrados en el manejo de recursos naturales. Una experiencia vasta precisamente en ese tema que vamos a estar abordando, que es el manejo de los recursos naturales. Y bueno, con la intervención de la GISOC en nuestra Sierra Occidente de Jalisco. Así que me queda pues dar la bienvenida a Fabricio. Fabricio, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ecobahía.
¿Qué tal, Bartolo? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio para platicarte a ti y a todo tu auditorio sobre lo que es la Junta Intermunicipal, sobre las actividades que realizamos en esta región y todo el territorio que abarca la Junta. Pues muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes.
Fíjate que es un espacio abierto, Ecobahía. Se inició por un colectivo de defensores ambientales de la bahía, así le llamábamos nosotros aquí. Sin embargo, pues hemos dado espacio a otras personalidades, a instituciones, invitados especiales como tú, como tus compañeros que van a pasar también en un momentito más aquí con nosotros en cabina. Y bueno, este espacio es abierto sobre todo para tratar de analizar temas ambientales súper relevantes y sobre todo aquellos que no son tan conocidos, porque pues de repente como que nos enfocamos nada más en la región costa norte de Jalisco o costa sur de Jalisco, ¿no? Y dejamos por un lado la Sierra Occidente, que es bien relevante porque implican muchas condiciones ambientales. Lo que sucede en esa Sierra Occidente repercute precisamente aquí en la bahía. Así que, Fabricio, pues bienvenido a este programa nuevamente. Y nos gustaría saber qué es la GISOC, para empezar.
Sí, claro que sí. Pues mira, nosotros somos un organismo público descentralizado que se creó en el 2012 y está conformado por 6 municipios de la Sierra, y que son Huachinango, Mixlán, Atenguillo, Talpa de Allende, Mascota, San Sebastián del Oeste y 2 municipios de la costa, como lo es Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. La Junta se creó en el 2012 y bueno, pues una de nuestras principales misiones es pues conservar el patrimonio natural que se tiene en todo este territorio, ¿no? Es un territorio muy rico en cuanto a riqueza biológica. Pero también pues es un territorio que tiene pues ciertas amenazas y cierta problemática en el tema ambiental, por lo que es necesario, ¿no?, tener acciones que vayan encaminadas a resolver esta problemática, ¿no? Y precisamente el modelo de las juntas intermunicipales, nosotros somos la GISOC, la Junta Intermunicipal de Sierra Occidental y Costa, y este modelo te permite que puedas atender esta problemática ambiental con una visión de cuenca. Sí, los problemas ambientales pues van más allá de un límite municipal, entonces tenemos que tener esa visión de cuenca para poder atender esta problemática, pero además tenemos que tener una visión de corto, mediano y largo plazo.
Oye, Fabricio, perdón que te interrumpa, entonces quiere decir que el análisis del territorio que realizan ustedes o el uso de los recursos naturales y su biodiversidad lo hacen ustedes a nivel de cuenca hidrográfica, es decir, ustedes no utilizan esa delimitación político-administrativa que en este caso serían municipios, sino que ustedes trabajan a nivel cuenca y subcuenca, supongo.
Así es, trabajamos de manera coordinada con los 8 municipios que integran la GISOC y tenemos toda una estructura de gobernanza en la cual pues el Consejo de Administración o la Junta de Gobierno es el órgano máximo y es el espacio donde se toman todas estas decisiones para ver las acciones que vamos a realizar en el territorio, ¿no? Y está conformado por los presidentes municipales de estos 8 municipios, por el gobierno federal, que está la CONAM, la CONAFOR, el gobierno del estado, ¿no?, a través de la SEMADET, y la Universidad de Guadalajara, que también forma parte de este consejo de administración. Entonces, en este espacio, pues es donde realizamos nuestros programas operativos, donde presentamos estrategias para la conservación de los recursos naturales, y en este espacio es donde precisamente se hacen esas discusiones y es donde tomamos los acuerdos para ver qué acciones vamos a realizar en toda la región que integra la Junta.
Oye, fabuloso toda esta misión y visión que tienen ustedes como GISOC, pero ¿sabes qué? No me queda claro todavía de dónde surge la GISOC.
Sí, bueno, el modelo de juntas intermunicipales surgió en el estado de Jalisco, y la primer junta intermunicipal fue la Junta Intermunicipal para la Recuperación del Río Yuquila, que está en la región de Sierra de Amula, en Autlán.
Es el antecedente de la GISOC.
Sí, y precisamente surgió por un problema ambiental que había ahí, que había derrame de un ingenio azucarero ahí en la región, derrame en el río Yuquila. Entonces, pues la sociedad se manifestó, los pobladores que vivían, muchos de ellos vivían de la pesca y se vieron afectados, ¿no?, por la contaminación de este río, se manifestaron, y entonces la Universidad de Guadalajara tuvo participación en todo este proceso, y a partir de ahí se buscó un modelo que ayudara, ¿no?, un modelo de gobernanza que te pudiera ayudar a resolver toda esta problemática, y fue cuando se inició a explorar y fue cuando se creó la primera junta intermunicipal, ¿no? Y a partir de ahí pues se han creado otras juntas intermunicipales en todo el estado. Digo, el día de hoy son ya 11 juntas intermunicipales, 12 si consideramos el INMEPLAN, pero ya la mayor parte de los municipios del estado están dentro de una junta intermunicipal. Entonces ya mucho de la agenda ambiental que se lleva en el estado pues se lleva a través de las juntas intermunicipales.
Bien, oye, tú como director, claro que estás al pendiente de esos ejes estratégicos que lleva a cabo la GISOC en ese ámbito de municipios que te corresponden, que en este caso son 8, me estás diciendo.
Así es.
Ok, ahí has fortalecido la gobernanza ambiental, bueno, es como uno de los ejes estratégicos en el cual me dices que intervienen los 8 presidentes municipales para poder llevar a cabo estas actividades de conservación y protección del patrimonio natural.
Así es.
Bien, otro eje también que veo aquí dentro de tus documentos, pues es la acción climática. ¿Qué hacen al respecto
ahí? Así es, pues mira, en este eje estamos realizando diversas estrategias, pero una de ellas la llamamos Sistemas Integrales de Producción Sustentable de la Sierra Occidental y Costa, y aquí es un espacio que hemos creado para fortalecer las capacidades de los productores, de las personas que hacen uso de la tierra, ¿sí? La ganadería, sobre todo, que es una de las actividades señaladas como una de las principales causas de la deforestación de nuestros bosques, y que en algunos casos pues no es tanto el tema de la ganadería en sí, sino el modo en que se hace la ganadería. Entonces, en estos espacios nosotros promovemos prácticas amigables al ambiente, se capacitan los productores, se genera un intercambio de saberes entre los productores, entre los gobiernos locales, para empezar a transitar de un modelo de producción, convencional, a un modelo sustentable,
¿no? Oye, y la percepción de los productores, de las personas, cuando llegan a ustedes a tratar de realizar este cambio, ¿qué pasa ahí? ¿Con qué se han topado?
Sí, pues mira, es muy interesante esto, porque realmente ha sido todo un proceso social, esto es el trabajar mucho con personas, con los dueños de la tierra, con los productores, las productoras, y sí, efectivamente, en algunos espacios, pues cuando llega uno a trabajar con ellos, pues hay ciertas barreras, ciertas reservas de trabajar, pero afortunadamente la Junta ya tiene pues varios años de trabajo ya, digo, a partir del 2012, estamos cumpliendo 10 años en este año, aprovecho para hacer
el
anuncio.
Felicidades, excelente trabajo el que realizan.
Entonces, durante estos años, pues hemos generado ya una confianza con la gente que vive en el territorio, con los ejidos, las comunidades. Hemos desarrollado diferentes proyectos, diferentes estrategias, y hay mucho trabajo previo. Entonces, la Junta Intermunicipal es una de las ventajas que tiene, ¿no? De que podemos ser como ese enlace entre el gobierno estatal, por ejemplo, o los municipios con los dueños de la tierra, ¿no? Porque como estamos de manera continua presentes en el territorio y a pesar de que cambie una administración municipal, nosotros pues sobrevivimos, digamos, a esos cambios. Entonces eso nos permite poder hacer una planeación, te decía, a largo plazo. Entonces los jóvenes que me acompañan aquí el día de hoy, que está aquí también Joel, que está Tony, un rato más nos van a platicar lo que hacen ellos, pues ellos tienen ya rato en trabajando en campo. Entonces eso ha generado esa confianza con los productores y eso nos facilita el poder desarrollar proyectos nuevos con las comunidades. Y actualmente estamos desarrollando un proyecto con el tema de escuelas de campo, y pues el hecho de que ya estemos en el territorio y que nos conozcan, pues ha facilitado mucho esto.
Entonces, muy bien, y pues sí. Yo creo que la confianza que te tienen a ti, Fabricio, como director de la GISOC, pues es en realidad, de acuerdo a tu perfil también, pues un desarrollo comunitario, interacción con los diferentes actores involucrados en el manejo de recursos naturales. No es nada sencillo trabajar con las sociedades, con las comunidades rurales sobre todo. Pues pues muchas felicidades, Fabricio, y vamos a seguir platicando precisamente de este tema, estimado auditor, después de este corte. Nos vemos en un momento.
Eco Bahía. Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266.
Eco Bahía.
Volvemos.
Estamos de regreso en su programa Eco Bahía. Desde cabina les recuerdo que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta y estamos muy contentos porque tenemos de invitados especiales a los integrantes de la GISOC. Sigue aquí en cabina de radio el director de esta institución. Estamos con Fabricio y estábamos comentando hace un momento pues de ese enfrentamiento positivo, por supuesto, con las comunidades rurales en la costa occidente de Jalisco. Pues ya que Fabricio, pues llegan ustedes con un proyecto nuevo, tratando de ocupar el territorio de manera diferente, con proyectos pues súper relevantes relacionados con temas de desarrollo sustentable. Y bien, afortunadamente, pues en la región, me decías tú que ya los conocen y ya aprueban estos proyectos los ejidatarios, ojalá sea así en su mayoría, porque estoy seguro que ustedes pues van en pro y a favor de la naturaleza, ¿no? De un buen uso de los recursos naturales, porque no quiero considerar extremista absolutamente a nadie que trabaje el tema ambiental. Yo de hecho no me considero de esa forma, yo me considero una persona profesional en la biología que le interesa el cuidado de la naturaleza, pero también su aprovechamiento. ¿Cómo ves?
Así es, ¿no? Y precisamente, Bartolo, bueno, ese es el punto importante. Nosotros lo que buscamos es hacer una conservación activa también con los dueños de la tierra. Reconocemos que los recursos naturales tienen un uso. Hay gente que vive dentro de esos territorios, que hace uso de estos recursos. Entonces, tenemos que empezar por reconocer ese uso y por reconocer a estas personas las actividades que desarrollan, ¿no? Y lo que tenemos que buscar es más bien promover estas mejores prácticas socioproductivas que nos ayuden a dar como resultado pues la conservación de los recursos naturales. Entonces, nosotros enfocamos, bueno, mucho de nuestro trabajo en ese sentido. O sea, no hacer una conservación estricta, la conservación del no tocar, sino el de promover mejores prácticas.
Y
participativa, precisamente. Y dentro del territorio de la GISOC tenemos otro modelo de conservación también muy interesante, que ese quizá en otra ocasión que nos invite platicamos a más detalle, pero el modelo de paisaje biocultural. Ese es otro modelo también muy interesante y en el cual estamos también pues promoviendo todas estas buenas prácticas en los sistemas socioproductivos y promoviendo también una participación activa de los dueños de la tierra, de los productores, ¿no? Que se involucren también ellos en pues la creación de estas estrategias de las que estamos hablando, pero que de manera activa, ¿no? Que lo hagan, no solo que se desarrollen proyectos en el escritorio, sino hacerlos de manera conjunta con los dueños de la tierra y quienes viven dentro de toda esta región.
Pues prácticamente todos estos conceptos que tú me estás platicando, todas estas actividades, entran dentro de lo que podríamos llamarle gestión territorial.
Así es, precisamente.
Bien. Ustedes se encargan también de ese tema de gestión territorial, aparte de elaborar proyectos productivos entre las comunidades rurales.
Así es.
Súper interesante, Fabricio. Y de ahí, por supuesto, que está abonando a otro eje estratégico que tienen ustedes dentro de la GISOC, que es el fortalecimiento de los servicios públicos municipales. ¿Cómo interviene la GISOC ahí? Porque pues prácticamente estás interviniendo de manera muy positiva, por lo que veo, en las comunidades rurales. Estás interviniendo en el tema del gobierno del estado también, en temas del gobierno del estado, y ahora también en el tema municipal. ¿Cómo logras esa interacción, esa gobernanza?
Así es, mira, pues precisamente es lo que te digo, es una de las ventajas de este modelo de las juntas, y dentro del equipo técnico de la junta, que es quien se encarga de dar asesoría en materia de medio ambiente a los municipios, a las direcciones municipales, a la dirección de ecología, a la dirección de fomento agropecuario, ¿no? Entonces, parte de nuestras funciones es dar esta asesoría técnica en materia de medio ambiente a los municipios, y tenemos una coordinación de servicios públicos municipales, y enfocamos mucho el trabajo en el tema de manejo de residuos, ¿no? El tema de manejo de residuos es una problemática que se vive en todos los municipios. Digo, yo no creo que solo los que integren la Junta de Sierra Occidental, sino en la mayoría de nuestros municipios. El tema del manejo de residuos es complicado, y nosotros lo que hacemos es apoyar a los municipios para tener un programa de manejo de su sitio de disposición final, de los vertederos, de los rellenos, para darle un manejo adecuado y pues así alargar la vida útil, ¿no?, de estos sitios, y además pues cumplir con toda la normatividad. Sí, pero además pues bajamos recursos a través de la junta, podemos bajar recursos del gobierno del estado, de otras fuentes, para hacer obras, ¿no? Recientemente acabamos de entregar una ampliación al relleno sanitario de Cabo Corrientes, que se hizo una nueva celda.
Bien.
Y ese recurso pues bajó a través de la junta, ¿no? Y pues aparte de construir la nueva celda, pues también el programa de manejo para esta celda, ¿no?
Bien, fíjate que me queda mucha, tengo mucha fe y me queda mucha esperanza en lo que hacen ustedes, pero ¿con qué te topas, por ejemplo, para bajar este tipo de recursos en ocasiones? ¿Con qué te topas, por ejemplo, con los diferentes colores que existen, ¿no? Sin hablar de partidos en este momento, pero pues sigue viva la GISOC desde el 2012, ¿me dices? O sea, ¿con qué te has topado desde el 2012 a la fecha? Porque ha habido un cambio interesante en todo el tema administrativo, desde nivel federal hasta nivel municipal. ¿Cómo sobrevive?
Sí, pues precisamente ese es el reto y la prueba de que el modelo funciona y que te permite hacer eso es que pues hemos ya pasado cinco administraciones municipales en la GISOC. Desde el 2012 a la fecha del día de hoy, pues ya van 5 administraciones municipales, y los proyectos que se han planteado desde un principio y los proyectos nuevos que se van generando, pues se mantiene, ¿no? Y siguen teniendo el respaldo de los municipios. Pero efectivamente, pues tenemos también varios retos, y uno de los principales, y creo que eso es en todos lados, el tema del presupuesto, porque claro, nunca hay presupuesto que alcance. Entonces nosotros dependemos mucho, bueno, del presupuesto del gobierno del estado para mantener la operación de la junta, para pagar sueldos, para pagar combustible, para pagar toda la parte operativa. Y pues la junta también hace gestiones y busca otras fuentes de financiamiento para poder complementar, ¿no?, es el recurso y poder pues desarrollar las acciones que planteamos, pero siempre es un reto el financiamiento, ¿no?
Claro, el reto es el financiamiento, pero también el reto pues es mantenerse, ¿no?
Sí.
Mantenerse durante tanto tiempo y durante tantos cambios administrativos, porque sí es relevante mencionarlo, y seguramente no será ajeno a ti el hecho del programa de pago por servicios ambientales. lugares, en diferentes lugares de ahí de la zona occidente de Jalisco. Ese proyecto, fíjate que, o ese programa, tiene una duración de 5 años, si no mal recuerdo. Entonces, sí, el problema que enfrentaban los pobladores, según me cuentan, pues es que una vez que se retiraban, que se acababan esos 5 años, pues sí, se retiraba o se mantenía el proyecto, el apoyo económico allá a los ejidatarios, siempre y cuando pues no se le ocurriera a otra persona, a otra autoridad administrativa, público-administrativa, pues cambiar el programa, ¿no? Entonces, qué bueno que siguen ustedes insistiendo en permanecer y sobre todo con un tema, pues, súper relevante, que es la conservación de nuestro patrimonio natural, Fabricio. Muy bien. Oye, en cuanto a el último eje que me presentas por acá, hablas de educación y cultura para la sustentabilidad. Híjole, un tema súper complicado por todo lo que implica un ambiente rural, que a veces yo creo que son más conscientes del tema ambiental que muchos de los que estamos viviendo aquí en la ciudad, ¿no? A veces creemos que vamos a ir a educar ambientalmente a estas personas, sobre todo los ejidatarios, cuando ellos saben qué árbol se tiene que conservar, cuando ellos saben dónde se tiene que cultivar cierto producto, el maíz, el sorgo, el aguacate, el agave. Ellos saben precisamente ese territorio. Pero ¿cómo lo manejas? ¿Cómo manejas esa educación y cultura para la sustentabilidad o educación ambiental dentro de esas comunidades?
Sí, bueno, efectivamente, como lo mencionas, pues más bien nosotros aprendemos de las poblaciones locales, ¿no? Y del manejo que hacen ellos de sus recursos. Pero este eje, efectivamente, lo que busca es promover, ¿no? Es la conservación de estos recursos naturales. Y lo hacemos también a través de ferias, de eventos. De hecho, próximamente estamos ahorita haciendo la planeación para una feria ambiental que vamos a tener próximamente y que con gusto te invitamos también.
Claro que sí, le damos aquí la publicidad correspondiente, claro.
Sí, entonces a través de ese tipo de eventos y trabajo con escuelas también promovemos la conservación de los recursos naturales, ¿no? Con los niños, con los jóvenes, pero también con los adultos. Tenemos espacios de participación, mesas de trabajo, tenemos espacios donde participan ganaderos y donde participan los hijos de los ganaderos, ¿no? O la familia incluso, y ahí en esos espacios promovemos siempre el cuidado al medio ambiente, el hacer uso sustentable de los recursos, hacer un uso inteligente de estos recursos, pues para mantenerlos para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, es un eje que es transversal y eso lo trabajamos en el tema de manejo del fuego, en el tema de manejo de residuos, pero también en el tema de mejores prácticas en los sistemas socioproductivos.
Definitivamente un tema súper relevante, una labor extraordinaria, muy humana, muy noble de todos los que nos toca cuidar a nuestro ambiente. Fabricio, pues estamos a punto de irnos al siguiente corte, pero me gustaría que dejaras un mensaje a nuestro auditorio, por favor, para despedirte y pasar a nuestros siguientes invitados, que también son integrantes de la GISOC.
No, pues agradecer el espacio. Nos gustaría poder acompañarte en el futuro en otros programas.
Con todo gusto.
Tenemos varias cosas que podemos seguir platicando aquí. La verdad, el tiempo pues siempre es una limitante, pero tenemos otros proyectos, otras iniciativas de las cuales nos gustaría platicarte más adelante. Pero bueno, agradecer el espacio. Muchas gracias. Nosotros tenemos la oficina de la Junta. Estamos ubicados en Mascota, pero pues tenemos trabajo en todos estos municipios y a través de los municipios o las direcciones de ecología o de fomento agropecuario, pues también estamos en comunicación, ¿no?, constante con ellos.
Ahí pueden acercarse las personas para poder saber un poco más acerca de las actividades de GISOC.
Así es, pueden seguirnos en redes sociales también, en la página de Facebook, que es la que está más activa, y bueno, ahí estamos publicando constantemente de las acciones que llevamos, los trabajos, hacer convocatorias a reuniones, a eventos, y por ahí vamos a estar invitándolos a la próxima feria ambiental.
Hay que seguirlos entonces a través de la página oficial de Facebook de GISOC. Así que Fabricio, pues muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y continuamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Muy buenas tardes, seguimos aquí en su programa Eco Bahía, desde este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos con nuestros invitados de la GISOC y es momento de presentarles al biólogo Joel Salcedo Ponce. Él es jefe de proyectos de la GISOC y bueno, lo tenemos en este momento para que nos hable al respecto de ¿qué hace en esa jefatura de proyectos de la GISOC? Porque anteriormente escuchamos al director, a Fabricio, y bueno, pues es muy relevante el trabajo que viene realizando esta institución. Así que, Joel, pues buenas tardes y bienvenido a este programa.
¿Qué tal, Bartolo? Buenas tardes, muchas gracias.
No, pues es un placer para mí, para el auditorio, pues, tenerlos a ustedes aquí, que la gente sepa qué es la GISOC, que la gente sepa que a pesar de que hay otros colectivos, otras asociaciones, otras ONGs encargadas de proteger el medio ambiente, pues existen también otras organizaciones muy bien estructuradas como la GISOC, que viene trascendiendo desde el 2012 a la fecha. Así que tú te encargas de los proyectos estratégicos ahí.
Así es, pues me toca darle ahora sí que el seguimiento técnico a cada uno de algunos de los proyectos de los ejes de la Junta, y pues sí, estamos ahí en campo trabajando con las personas directamente.
Directo con las personas, un biólogo trabajando en temas sociales.
Es bien interesante, bien interesante.
¿Quién iba a pensar?
De lo más padre.
A ver, ¿por qué lo más padre? Veo que aquí tienes un proyecto que se llama Sistemas Integrales de Producción Sustentable. Por ejemplo, ahí no puedo dejar de pensar que tu trabajo es directamente con las comunidades, directamente a decirle, hey, cambiemos esta manera de producir tu alimento, de producir tu recurso.
Exacto, pues la importancia de darles herramientas a los productores en las comunidades, ¿verdad? Eso es muy importante porque pues, podemos estar hablando de la degradación del medio ambiente, de que está pasando esto, pero pues tenemos que ofrecerles herramientas de cómo ellos pueden hacer un uso más eficiente de sus propios recursos y que en gran medida nos van a beneficiar o afectar de acuerdo a cómo ellos lo estén trabajando.
Bien, entonces tú les hablas de manera integral, que nosotros no estamos separados, por ejemplo, de los demás recursos naturales, en este caso la flora y la fauna. Hablas de una integralidad ahí con ellos.
Exactamente, pues vemos cómo pues todo va embonado. Y en donde hagamos un disturbio, pues vamos a tener problemas en todos los demás estos componentes del medio donde estamos.
¿Y cómo lo entienden, por ejemplo, tú llegarás en algún momento dentro de ese tema de producción sustentable y decirles, a ver, si talan la ladera de esta montaña, de este cerro, pues puede ocasionar un deslave, puede ocasionar un deslizamiento de laderas, y si hay pueblos abajo, pues se pueden inundar con tierra, con lodo, con materia orgánica? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Sí lo captan al momento?
Pues ha sido un proceso y la gente poco a poco ha ido entendiendo. Y más que nada, en lo que se basa este proyecto, pues es hacer actividades en los ranchos de las personas y de manera demostrativa.
Demostrativa, para que ellos los lleven a sus parcelas a otra escala.
Exactamente.
Oye, maravilloso. Pues es enseñarles, ¿verdad? Enseñar otras técnicas, porque no es que lo que hagan esté mal. Sin embargo, pues hay que ahora esforzarse por hacerlo un poco más amigable con el tema ambiental. Supongo que por ahí va.
Sí, y más que nada, pues que los dueños de la tierra entiendan cómo con lo que ya tienen, adicionando ciertas prácticas, pueden eficientar sus recursos y sus resultados.
Por supuesto. Oye, veo que tienes otro proyecto aquí interesante denominado bonos de carbono. Wow, bonos de carbono, pareciera como que a ver cuántos billetes le vamos a dar. Eso se nos viene a la mente. ¿De qué trata este proyecto?
Sí, mira, este proyecto pues viene alineado a todo lo que abarca el cambio climático. Y pues de lo que se trata es pues ver cuánto, hacer un análisis, un estudio en los bosques para ver cuánto carbono tenemos capturado y cuánto vamos a capturar en cierto tiempo. Hay empresas, algunas nacionales y otras internacionales, que están pagando por lo que se captura. Entonces, digamos, si yo en mi ejido estoy capturando al año 5,000 toneladas o menos, me fui muy, muy positivo, pero pues hay empresas que están pagando
por esas 5,000 toneladas.
Por esas toneladas que cada año se están capturando dentro de la madera.
¿Ese programa ya se implementó en la costa occidente de Jalisco?
Estamos trabajando con un proyecto aquí en la costa, en dos ejidos. Ya se va a empezar a hacer el levantamiento de la información. Entonces, digamos que el proyecto ya está arrancando.
Oye, súper bien. Qué bueno, porque sí es relevante pagar estos servicios ambientales que de repente, pues, no nos ponemos a pensar, Joel, por ejemplo, cuánto te cobrarían o me cobrarían a mí también, pues, por estar respirando el aire que nos dan limpio los árboles. Nunca nos hacemos esa pregunta. Como que pensamos que el oxígeno siempre va a estar ahí, que el agua va a estar ahí siempre, pero no nos ponemos a pensar cuánto cuesta.
Exactamente, y pues ese costo es cuidar el recurso.
Muy bien, y veo por acá también escuelas de campo. ¿A qué se refieren escuelas de campo?
Escuelas de campo es un proyecto que se está trabajando con ProNatura Sur, con una organización internacional, se llama UKPAC.
Bien.
Todavía no me aprendo las
palabras. No te preocupes.
Y pues lo que se trata es, estamos trabajando en ganadería, entonces se llaman escuelas de campo, donde así como en los sistemas integrales de producción sustentable, pues ya hay toda una, digamos, es como una carrera, ¿verdad? Donde se agrupan productores y se les está dando esta enseñanza. Son 9 escuelas de campo que hay en todo el territorio de la GISOC. En Cabo Corrientes hay 3, aquí en Puerto Vallarta hay 2, una sesión aquí en el Ranchito y el Colegio, y otra en Las Palmas, San Sebastián, Talpa, Atenguillo, Huachinango, y ha habido interés ahí mascota por un nuevo grupo y se va a abrir una nueva.
Oye, fabuloso. Fíjate que como biólogo, pues, la verdad que te admiro por lo que me estás platicando, porque ¿sabes qué? Pues veo que también te estás metiendo hasta con la iglesia. Hablas de peregrino sustentable. A ver, ¿de qué se trata ese tema? Porque los biólogos como que nos hacemos tantito payados acerca de la Virgen, ¿no? Pero qué interesante esto. ¿De qué trata eso?
Pues más que nada, este tema de peregrino sustentable es un proyecto en donde pues buscamos que todos los actores que estamos involucrados en temas ambientales que ocasionan algún deterioro o problemática a todo lo que es la ruta del peregrino, pues poder platicar en una sola mesa y buscar alternativas de soluciones.
Vaya, porque la problemática de residuos sólidos urbanos es tremenda en ese pasar de la gente, ¿no?
Incendios forestales también.
Incendios forestales provocados por los peregrinos.
Exactamente.
Wow, no, pues es un reto muy fuerte que tienen ustedes, oye, trabajando con comunidades rurales, trabajando con peregrinos, trabajando con bonos de carbono, trabajando con temas de cambio climático, con el paisaje biocultural, que yo creo que ese sería un programa específico para hablar de paisaje biocultural, ¿verdad? Sí. El manejo del fuego, también es otro proyecto que tienen ustedes. Sin embargo, me decían por ahí que tú eres experto en el tema de la estrategia intermunicipal para la captura y aprovechamiento de enjambres de abejas. Captura y aprovechamiento.
Así es.
¿A qué? Es la abeja Apis mellifera, sí. Mellifera, por lo que veo.
Sí, sí.
Y tema, a ver, Joel, ¿de qué trata este tema de captura y aprovechamiento?
Mira, no sé si tú te recuerdas que hace unos 10 años atrás, se hablaba de un enjambre o se reportaba un enjambre, llegaba Protección Civil y lo exterminaba. No era por desconocimiento, era porque cuando se vino el problema de la abeja africana, la invasión de la abeja africanizada, se le encomendó a Protección Civil resguardar la población. Entonces, ante estos...
¿Pero no se identificaba antes que si era la africana?
Sí, bueno, por el comportamiento se decía que era africanizada, ¿eh? O sea, bien, muy agresivo. Entonces, pues el gobierno federal atacó el problema a través de Protección Civil exterminando las abejas. Y aquí lo que buscamos es, pues ya ahora, ya no estar exterminando, sino dar capacitación a las unidades municipales de Protección Civil para hacer un manejo adecuado y retirarlas, reubicarlas y aprovecharlas.
Aprovecharlas, sí. Okay. ¿Las que son africanizadas igual se deben extinguir?
No, la extinción se da solamente cuando pues se dictamine que no hay otra opción. Entonces sí vamos a proceder a exterminarla, pero de ahí en fuera las podemos trabajar.
Oye, muy bien. ¿Y cómo has visto ese proyecto, la implementación, sobre todo en las comunidades rurales? Te comento esto porque es muy conocida la miel de mascota. Sí. Por todos lados se vende aquí en la costa de Jalisco. ¿Cómo han obtenido el aprovechamiento estas personas?
Pues apenas empezamos con el grupo. El proyecto tiene 2 años. Hemos recibido, o sea, hemos sido muy bien recibidos en las unidades municipales de Protección Civil. Entonces, lo que buscamos es, además de evitar este exterminio, pues buscar gente interesada para que Protección Civil les coordine a ellos los servicios y haya personas que las aprovechen, las abejas.
Oye, súper, súper interesante este tema, Joel. Yo creo que le vamos a invitar a cada uno de ustedes para hacer un programa especial de una hora para cada uno de ustedes y venga a exponer aquí todos los proyectos en los cuales están participando, Joel. Me gustaría muchísimo que nos dieras un mensaje al auditorio como para despedirte y pasar a nuestro siguiente invitado, compañero tuyo de GISOC también. Así que, por favor, Joel, ¿qué nos dirías a nosotros, aparte de conocer a la GISOC?
Pues muchas gracias. Pues invitarlos a la gente a que conozca a la GISOC, qué hace la Junta y todos los beneficios que podemos obtener de hacer un uso adecuado de los recursos naturales.
Muy bien, excelente trabajo el que realizan ustedes con las abejas, nuestros grandes polinizadores. Exacto. Nuestros grandes productores de frutos. Muy bien, Joel, pues muchísimas gracias por participar en este bloque aquí en este programa Ecobahías. Eres bienvenido, igual que tus compañeros, pero pues vamos a pasar a nuestro siguiente bloque. Regresamos.
Ecobahía. Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266.
Ecobahía.
Volvemos.
Seguimos en su programa Ecobahía desde cabina de radio. Síganos por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara. Recuerden que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y sigo con mis invitados especiales de la GISOC. Y es momento de presentar al maestro Luis Antonio Jiménez Salcedo. Él es coordinador de manejo del fuego. A ver, Luis, manejo del fuego. ¿A qué se refiere, Luis? Bienvenido primero. ¿Cómo estás?
Doctor, bien, gracias por la invitación. Gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Manejo de fuego es hablar muchas cosas, principalmente gestión de territorio tal cual en cuanto al modelo ecológico del fuego. ¿Qué nos dedicamos? Es hacer una gestión integral con capacidades técnicas, acciones operativas, cuestiones de educación ambiental y todo llevarlo a un proceso de conservación del territorio en base al modelo del fuego, principalmente indicado incendios forestales, que es el precursor de la cuestión de manejo del fuego.
Ok, ¿hablas de modelo del fuego?
Sí.
¿A qué se refiere ese término?
Sí, este programa de manejo del fuego, el modelo del fuego, es cómo vamos a plasmar de una manera planeada todas las acciones que podamos tener de manera técnica, ecológica, de manera de gobernanza en esta parte de unión para poder realizar actividades que no contrapongan lo económico, el trabajo y que pueda ayudarnos a mantener esta sustentabilidad sin afectar al medio ambiente, principalmente causando
incendios. Y el riesgo, ¿no? El riesgo que puede contraer, que puede llevar a las comunidades rurales asentadas ahí en los bosques.
Sí, y que a fin de cuentas todos estos daños pues van a repercutir principalmente cuencas abajo, como podemos decirlo aquí la parte de los puertos, que es de los principales afectados.
Quiere decir, Luis, que a ver, si se incendia, por ejemplo, allá en la cuenca alta o media, de Río Mascota, ¿nos van a llegar troncos quemados hasta acá a la costa?
Bueno, a lo mejor troncos no, pero sí los aluviones y mucha parte de las cantidades de agua con cantidades grandes de sólidos disueltos los van a tener abajo, que han sido opciones como la inundación del río Cual el año pasado, que defiende a muchos incendios del 2017 y de 2018. Entonces, es esta cadena que se va dando. Claro que sí les afecta.
Vaya, mira qué interesante. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, el objetivo de ese programa de manejo del fuego.
Sí, el objetivo en general, tal cual, es establecer esta gestión integral de manejo del fuego en la región, en toda la región costa-sierra, uh-huh. Porque igual trabajamos desde Huachinango hasta Cabo Corrientes, por lo que nos comentaba anteriormente el director Fabricio, todos mismos, y que siempre esté coadyuvando con este desarrollo social,
bien,
con este desarrollo rural.
¿Qué tecnologías utilizas? Porque pues me hablas de que estás en Mascota, digo, sin menospreciar, por supuesto, a mi querido Mascota, a quien también mandamos saludos, por ahí me decías que querías mandar algunos saludos.
No, pues, principalmente yo creo que a todo el equipo técnico de la Junta, creo que en base a ellos y todos en conjunto podemos hacer todos los proyectos y todos los trabajos en conjunto, y pues también todo el equipo técnico de la SEMADET, todo el manejo de fuego, que ellos también son parte de esta coordinación que tenemos, ¿no?
Bien, ¿y cómo llevas esas herramientas técnicas, tecnológicas, a establecer programas de manejo del fuego? ¿Qué herramientas utilizas ahí en Mascota o ahí en la Junta? Más que nada, pues son 8 municipios.
No, bueno, trabajamos sí con programas en línea satelitales, se trabaja la información radiofónica, al menos es la principal herramienta ahorita con la que se trabaja, y la operatividad tal cual pie a tierra, ¿no?
Bien, ahora, ¿cómo se combaten los incendios forestales dentro del área de influencia de la GISOC?
Esa es la pregunta más bonita y más extensa que puedes hacer.
Pues qué bueno que la dije ya, venga.
No, mira, la cuestión de un combatiente, y creo que esto va a ser muy importante decirlo, creo que me voy a adelantar, es, primero, si alguien no está capacitado para combatir un incendio forestal, no lo haga.
Ni te metas.
No lo hagas, es un trabajo, nosotros nos estamos capacitando constantemente. O sea, somos hombres que tenemos mucho tiempo trabajando esto, y es trabajar, uno, bajo presión, y dos, bajo las influencias de todo lo que va a pasar en este microclima que te va a formar un incendio. Que hablar de incendios es hablar ya ahorita de una expectativa muy grande. Entonces, atacarlo en conciso no es una receta, tienes que ir conforme lo que está sucediendo en cualquier lugar, y todo influye, nos influye el terreno, nos influyen los combustibles que tenemos, nos están influyendo el tiempo atmosférico, que es principalmente con el que batallamos y que es el que nos va a estar haciendo el cambio. Entonces, todo eso tiene que contar. Entonces, no te podía decir, lo hacemos de esta manera. No, tenemos que estar capacitados para afrontar todas las cuestiones que se nos presenten.
Entonces, hay que capacitar a las personas en decirles, ¿sabes qué? Si no sabes, pues mejor hazte un lado, porque esto no tiene control.
Sí, así es. Sí, es por seguridad propia.
Por seguridad, interesante. Ay, perdón, Luis Antonio, ¿qué formación tienes tú?
Yo soy biólogo acuacultor por la Autónoma de Sinaloa y mi maestría es en manejo de recursos acuáticos, en ecofisiología.
Ah, no, pues por eso estás combatiendo el fuego, pura agua. ¡Claro!
Sí, así que no había alguien mejor que lo combatiera.
No, genial, me parece excelente.
Sí, creo que una de las cuestiones rápidas, y te comento como una anécdota en algunos momentos que he estado apoyando con algo de instrucción, me preguntan, pues, ¿qué hace un biólogo pegado al biólogo marino en incendios forestales? Digo, pues no sé nadar, que no es cierto, ¿no? Pero por eso estamos aquí. No, en realidad, se da la oportunidad, el fuego nos... me gustó, creo que es muy adictivo, y es mi manera en la cuestión de trabajar esta parte de conservacionismo que tenemos todo biólogo, ¿no?
Fíjate que es súper, súper interesante, y bueno, sí, los biólogos estamos prácticamente en todos. Ya hablábamos con Fabricio hace un rato, ¿no? Se encarga de cuestiones administrativas y de gestión, que qué barbaridad, con la gente de manera directa. O sea, ahí tendría que estar trabajando un sociólogo, pero no, le toca a un biólogo. Y ahora a ti como biólogo, pues que te formaste en otras áreas, pues ahora en tema de incendios forestales, muy atinado, un reto muy grande, yo creo que ha sido durante toda tu formación profesional, por lo cual, pues sí, yo te felicito porque, pues definitivamente, es un trabajo realmente relacionado con tema de vulnerabilidad, de riesgo. Y pues estamos hablando de vida de personas, más allá de vida de ecosistemas, ¿no? Súper interesante. Entonces, de ahí supongo yo que debes de hacer algunas coordinaciones entre diversas instituciones. Una de ellas debe ser Protección Civil.
Sí, en realidad nosotros trabajamos con todas las áreas que tienen por lo menos una parte operativa. Tenemos diferentes mesas de trabajo. Y una es la mesa técnica del fuego, pero trabajamos mucho con CONAFOR, se trabaja con CONAMP en este espacio, con gobierno del estado por parte de manejo del fuego, con asociaciones civiles y por supuesto con los municipios a través de Protección Civil. Trabajamos todos en conjunto y por parte de la Junta tenemos toda la coordinación, todo lo que se hace en cuestión de combate a incendios forestales lo manejamos nosotros.
Oye, y ¿cómo ves tú el panorama de incendios forestales, digamos, 10 años a la fecha? ¿Ha ido en incremento, se ha reducido, se ha mantenido?
Los regímenes de fuego en estado de Fisque es cómo se ha comportado el fuego a través de los años, ha ido fluctuando. Lamentablemente fue aumentando del 98, que fue un año muy difícil, 2008, 2016.
¿Principal causa, Luis?
Uy, muchas, pero lamentablemente el 98% son de origen humano, entonces creo que somos la principal causa.
¿Provocado?
Sí. Tal vez no intencionalmente, pero por el humano y por descuidos, eso sí.
Bien, por el humano y por descuidos. Oye, pues, pues bueno, habría que ejercer una presión ahí relacionada con el tema de educación ambiental, que ya lo mencionaba el director Fabricio, ¿no? Al respecto. Habría que trabajar muchísimo en ello, en las comunidades. Y bueno, pues ahora para el 2022, ¿qué panorama tuvimos? Porque digo tuvimos porque estamos ya en lluvias y debe ser difícil que en este momento exista un incendio forestal.
Sí, difícil, no imposible, claro. Pero 2022 fue difícil. Tuvimos más de 10,000 hectáreas afectadas, más del 80% de carácter forestal principalmente en toda la región, incluidas las costas. Hablamos de bosque y pensamos que son las partes altas, no, también la parte de las costas tuvimos afectación, entonces nos fue difícil. Los últimos 3 años ha sido lo más difícil, pero atinado en el al menos la región en cuanto a la reacción y la atención de los incendios forestales, si no nos podía haber ido peor.
Claro, y ahora, ¿qué hacer para prevenir esos incendios forestales en la región?
Sí, principalmente tener mucho cuidado cuando estamos en zonas de bosque, zonas de selva, si somos paseantes con fogatas, colillas de cigarro, si vamos a hacer uso de fuego por parte de los agricultores y ganaderos, pues hacer el uso del fuego adecuado junto con su aviso de uso de fuego, atender los factores que dice la norma. Y bueno, principalmente, y si ya vemos un incendio forestal, reportarlo, 01800 incendio, al 911, y bueno, de ahí nosotros ya estamos coordinados con todos ellos para poder venir y atender, que para eso estamos. Nosotros, a donde nos llaman, corremos.
Excelente, Luis. Oye, muchísimas gracias por tu participación en este bloque, en este programa Ecobahía. Se va rapidísimo el tiempo. Los vamos a invitar a cada uno de ustedes para tratar los temas específicos que cada uno de ustedes trabaja. Pero de antemano te agradezco muchísimo tu participación aquí en este programa.
No, gracias, doctor. Siempre va a ser un honor venir a visitarlo.
Excelente. Muy bien. Pues, estimado auditorio, hemos llegado a la conclusión de este programa y yo me despido con la siguiente frase. Si logramos nuestras metas de sustentabilidad, pero nadie nos sigue, habremos fallado. Es una frase de Paul Polma. Así que sigamos a la GISOC, mi estimado auditorio. ¿Por qué? Porque están haciendo actividades relevantes con nuestro patrimonio natural. Agradecemos a Jorge Cuen Controles, a Anton en streaming, Chepe en producción, a Karina Macías, quien está apoyando en la dirección, a Susana Carreño en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a quien le mando un gran abrazo, Susana, así como también al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López. Muchas gracias por las facilidades que otorgan para la realización de este programa. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.